Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Hoy es martes 18 de julio, aquí estoy mirando a Teudy, no se me olvidó que día es hoy, fijo te estoy mirando, 18 de julio. Gracias de nuevo a todos los que nos están sintonizando desde ya y que nos van a acompañar hasta las 10 de la mañana. Como siempre, muchísimos temas de interés para ustedes. Más adelante voy a abrir el correo, voy a ir saludando, voy a ver qué han contado en el día de hoy o qué van a ir contando ustedes en el día de hoy. Las coordenadas se las doy más adelante porque ya son las 8:02. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa a Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda, también para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas aseguraron el lunes haber verificado otro asesinato machista y elevaron a 53 la cifra de feminicidios en la isla en el primer semestre del año. Las ONGs cubanas publicaron en sus redes sociales que Lady Marian Durruti García, de 32 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el 16 de julio en la localidad de San José, provincia de Mayabeque. Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas indicaron que investigan un posible intento de feminicidio en el barrio habanero de Nuevo Vedado. La labor de estos grupos independientes, que tienen redes sociales y teléfonos de atención a las víctimas y su difusión en los medios no oficiales, ha contribuido a poner el foco en los feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de asesinatos machistas desde 2019 ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. Y familiares del preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, temen represalias de los carceleros después de que se cosiera la boca como acción de protesta y se publicara en las redes sociales una foto suya dentro del penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Su esposa Viviani dijo este lunes a Martín Noticias desde La Habana que ya le prohibieron las visitas conyugales.
Aparentemente todo está normal. Pero es aparentemente, ¿sabes? No sabemos qué va a pasar, no sabemos. A ver, él tiene visita, esa visita no se la quitaron, la del 21, pero los pabellones sí se lo quitaron, eso sí, el anterior y el que viene. Bueno, por ahora solamente le han quitado eso, las visitas conyugales. Hasta ahora eso, no sabemos qué más va a pasar, pero sí sabemos que vienen medidas, ¿me entiendes? Porque por la foto que subimos, porque se cosió la boca, por todas esas cosas, vienen medidas. Lo que ahora mismo no sé, porque hasta ahora aparentemente todo está normal. Realmente él había pedido celda de castigo porque estaba, ¿no? Quería plantarse y todo, se cosió la boca, pero ellos no lo trasladaron a celda de castigo, ellos lo dejaron en el colectivo porque es que ahí es donde está la cámara. Entonces como que creo que no le conviene a ellos sacarlo de ahí. Él está en el colectivo de siempre, ahí con su cámara vigilándolo todo el tiempo. La visita que le quitaron fueron las conyugales. Dos visitas conyugales le han quitado. La visita familiar no se la han quitado, que es la del 21.
La semana pasada, el Osorbo se cosió la boca como forma de protesta exigiendo su libertad, pero poco después, una enfermera se presentó en su celda junto a un oficial del penal y le retiró los puntos. El rapero fue arrestado en el año 2021 y condenado a 9 años de prisión por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires. El músico ganó 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y familiares de presos políticos han denunciado que las autoridades penitenciarias tratan de amedrentar a los reos que se niegan a la llamada reeducación y los someten a medidas punitivas. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
En el Centro Correccional La Caoba de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, los jefes de la unidad amenazaron al pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y a otros 2 presos políticos que de no presentarse en los actos de reeducación programados para los reclusos, se les revocará el régimen de menor rigor en el que se encuentran ahora y los regresarán a una prisión de máxima seguridad.
A participar en las actividades políticas que se desarrollan en la prisión.
Relató Maridilenis Caraballo, esposa del pastor.
Las amenazas han sido que las consecuencias de él no participar en ese proceso serán trasladarlo de nuevo, revocarlo a una prisión de máxima seguridad.
El religioso fue condenado a 7 años de privación de libertad a raíz de su incorporación a las protestas populares del 11 de julio en el municipio santiaguero de Palma Soriano. En la misma provincia, pero en otro centro correccional, el conocido como Confianza, está el joven cristiano Joenny Domínguez La Rosa, que fue sancionado a 5 años de trabajo con internamiento por manifestarse el 11 de julio en contramaestre. Joenny convive con otros 8 presos políticos.
Ellos se niegan a cualquier actividad,
explicó Eradis La Rosa Ferrer, madre del prisionero político.
Cuando llegan una fecha de esa, lo encierran en una oficina.
Las actividades de adoctrinamiento exigen que los reos griten lemas y cursen estudios basados en materiales progubernamentales. El involucramiento en este tipo de ejercicios es determinante para su tránsito hacia regímenes menos severos, la obtención de pases a sus hogares, el derecho a la libertad condicional y otros beneficios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos calificó la decisión de Rusia el lunes de salir de un acuerdo para exportar granos de manera segura desde Ucrania como inconcebible. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el lunes que la decisión de Rusia de detener su participación en el acuerdo que permite a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro era inconcebible y pidió que el pacto se restablezca lo antes posible.
The result of Russia's action today, weaponizing food.
Él dice que el resultado de la acción de Rusia, convertir los alimentos en armas, usarlos como una herramienta, como una arma de guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente. Dice que ya se está viendo cómo el mercado reacciona ante esto y que los precios están subiendo, y que la conclusión es que esto es inconcebible, no debería suceder. Blinken agregó que Estados Unidos buscará formas alternativas de ayudar a que los alimentos ucranianos lleguen al mercado mundial, pero agregó que opciones como el ferrocarril o las carreteras no permitirán los mismos volúmenes de exportación que el acuerdo del Mar Negro. Blinken, hablando ante la prensa, también dijo que Washington estaba monitoreando la situación después de un ataque que dañó el puente de carretera que une Crimea con el sur de Rusia. y agregó que depende de Ucrania decidir cómo lleva a cabo la guerra. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Programa Mundial de Alimentos anunció el lunes que había reducido su ayuda alimentaria en Haití en el mes de julio debido a la falta de fondos. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
La falta de fondos obliga a reducir la ayuda alimentaria para Haití. El Programa Mundial de Alimentos anunció el lunes la reducción de las entregas en un 25% en julio debido a la falta de fondos, pese a que casi la mitad de la población necesita asistencia humanitaria. La Agencia de Naciones Unidas explicó en un comunicado que 100.000 haitianos se verán privados de la ayuda. Advirtió además que con el nivel actual de financiación para este año, el PMA no dispone de los recursos necesarios para proporcionar ayuda a las 750.000 personas en situación de necesidad urgente. Durante el primer semestre del año, se proporcionó ayuda alimentaria o dinero a 1.5 millones de personas en el país. Esto incluye 450.000 comidas calientes para escolares, cifra que podría reducirse casi a la mitad tras las vacaciones de verano. A mitad de año, el plan de respuesta cuenta con un 16% de fondos, según el comunicado, que pide una financiación de emergencia de $121 millones para finales de 2023. El organismo recordó que los haitianos enfrentan una crisis humanitaria de múltiples niveles, con sus vidas y medios de subsistencia perturbados por la violencia, la inseguridad y las crisis económica y climática. La situación se ve agravada por la inestabilidad política y la creciente violencia de bandas que aterrorizan a la población.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Ocho con 12 minutos de la mañana y bueno, seguimos acá en Tempranito después de este boletín de noticias. Acá me acompañan estos caballeros fieles. Está Teudy Giró como ingeniero de sonido. Está Jaime Almiral, que es el productor del programa, es el productor de Tempranito de Mañana. ¿Es el que da las órdenes? No. A él no le gusta nada de lo que yo le digo. Nada, señores, es martes, es 18 de julio. Y es martes, no es martes de esos de ni te cases ni te embarques, pero ya ha quedado como una regla que los martes son de ni te cases ni te embarques. Así que un saludo para todos los que están en la sintonía. Los que están casados y embarcados, no tengo solución para eso, así que no quiero que empiecen a preguntar nada de esto. No tengo solución para eso. Nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Está Mandy Quincalla, así que un saludo para él. Voy a saludar a Leonardo primero, si me estás escuchando, un saludo para ti. Y me imagino que más adelante van a ir apareciendo todos esos oyentes fieles que tenemos por acá por Tempranito y de Mañana. Quiero comenzar con esta efemérides. Un día como hoy del año 1918 nace Nelson Mandela, el líder sudafricano, y hoy se conmemora precisamente el Día Internacional Nelson Mandela, que fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al trabajo y la lucha por la paz realizada por el expresidente de Sudáfrica. En este día se reconocen los valores de Nelson Mandela, su dedicación al servicio de la humanidad, a través de su labor en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, algo tan difícil, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y varios grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Esto lo está detallando la web de la ONU. No obstante, en el año 2015 la Asamblea General pues decide ampliar la efeméride para que también se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son partes integrantes de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia. Así que hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela, porque un día como hoy del año 1918 nace este líder sudafricano. Y ahora vamos a pasar acá a temas de Cuba. Ayer en el programa Cuba al Día, mi colega Tomás Cardoso conversó con el activista Adriano Castañeda sobre el tema del desabastecimiento. Así que escuchemos.
a pesar de todo lo que está ocurriendo, lo que sí sigue siendo titulares es el desabastecimiento. Usted dice que en esta semana cada día es peor en Santa Espíritu. ¿Cómo anda la cosa en cuanto a conseguir alimentos para los espirituanos?
Sí, mira, Tomás, toda crisis tiene un porqué, ¿no? La debacle, fundamentalmente la debacle del combustible y demás recursos que no existen en la provincia de Santa Espíritu. El desabastecimiento es descomunal y, por supuesto, todo esto ha incidido en el sector del campesino, que es de gran importancia, ¿no?, para poder llevar los alimentos a la gente, a la casa. Obligan al sector del campesino realmente a subir los precios, el bla, bla, bla del régimen que todos los días vamos a hacer en los medios de comunicación, en los únicos medios de comunicación que tienen, siempre mintiendo como el Noticiero Nacional de Televisión. Todo está al nivel de los particulares, también el sector estatal se pone al servicio al nivel del Estado, estas llamadas placitas, que por supuesto a la semana la abastecen en algo, con uno o dos productos, dos o tres productos, dos veces aproximadamente a la semana, ¿no? Y bueno, todo desaparecido, no hay resultado. El 2023 viene más difícil, por supuesto, que el anterior, rompiendo récord en la subida de muchos precios. Y cuando digo en la subida de muchos precios, que por cualquiera que me puede estar oyendo, puede decir, bueno, está bien, la provincia de Santa Espíritu, recordar que es una de las provincias más importantes en lo que es la agricultura y de la carne y demás, históricamente, y decirte que en estos momentos una libra de frijol está por los 300 pesos. Santa Espíritu, la línea norte, hay que reconocer la parte esta de Yaguajay, de gran importancia, el arroz, Santa Espíritu es importantísima en el arroz a nivel nacional. Imaginarse que Santi Espíritu en estos momentos una libra de arroz está sobre los 170 pesos CUP, y la libra de carne de cerdo con hueso y pellejo, ese completa, ese compendio, está sobre los 460 pesos. Imaginarse, vuelvo a repetir, otra provincia. Decirte, por ejemplo, que el huevo, todo esto, la situación del combustible, la ineficiencia de la producción, todo el obstáculo, vamos a hablar entre comillas, el gobierno, hacia el sector del campesino, la corrupción y demás, desaparece todo. Y un huevo en estos momentos está en la provincia de Santi Espíritu, o principalmente la ciudad, cabecera provincial, está sobre los 60 pesos moneda nacional, quiere decir un cartón de huevo de 30.800. Y un dato que estaba resolviendo bastante era el huevo de Kolodnik, que lo subieron, estaba a 6 pesos, y bueno, lo subieron a 8 pesos, pero decirte que ya tengo fuentes importantes muy cercanas que están sacrificando a las colonices en Santi Espíritu debido a que no tienen alimento. Y bueno, ya desapareció el huevito de colonic, que también resolvía, aunque había que resolver aproximadamente 5 huevos de colonic para hacer una pequeña tortilla. Y sigue perjudicando realmente lo que es el combustible. No hay solución a esto. Y también el desabastecimiento de la libreta normada, esta libreta normada que ya en cualquier momento desaparece. Santi Espíritu lleva 3 meses sin repartir el poquito de aceite. 3 meses, se dice que van a dar ahora mayo, cuando lo traigan hacia las tiendas estas, desabastecida totalmente, faltan 3 libras de arroz, ahora van a dar 3 libras de arroz, dice que de una donación, pero te deben 3 libras de arroz, y así siguen la gente tratando y batallando. Hay que decir un dato muy importante que no lo va a dar el régimen, la cantidad de personas que rebasan los 70 años que están falleciendo, y todo esto con médicos, amistades, que me dicen, independientemente de la situación de los medicamentos que sigue golpeando fuertemente a la población, a las personas que tienen enfermedades de cáncer, diabetes y demás, hay descompensación, llegan entonces al hospital clínico quirúrgico directamente a terapia intensiva cuando lo llevan, sino a una sala de geriatría y fallecen debido a toda esta situación que llega muy, muy, muy deteriorado. Y las MIPYME, Tomás, siguen trabajando en base al enriquecimiento, quiere decir rompiendo el bloqueo, supuestamente un bloqueo que ellos sí pueden comprar. No entendemos, la gente les pregunta, bueno, ¿cómo pueden llegar a la zona del Mariel en La Habana y pueden traer para Santi Espíritu una cantidad importante de aceite, que ese es el único aceite que se está viendo en este momento, a 750 pesos un litro de aceite, por supuesto, el que tiene familia en el exterior y demás. Y un paquete de pollo que, bueno, para los privilegiados de 10 libras, que está sobre los 3.000 pesos, cuando un anciano gana 1.500, un trabajador normal gana 2.400 pesos. Por ahí van las cosas en lo que es el desabastecimiento, y hay muchos operativos en estos momentos, pero bueno, multas y demás, porque tienen que bajar los precios y al otro día vuelven de nuevo. Y así está y el pueblo sufriendo, Tomás, la situación de un régimen ineficiente que no resuelve nada y que siguen en un nuevo gobernador y sigue la misma historia, y así es la vida del cubano.
Bueno, acaban de escuchar esta conversación que tuvo Tomás Cardoso con el activista Adriano Castañeda con la situación del desabastecimiento en Santi Espíritu. Él también conversó con Vladimir Turró sobre la situación del agua y el transporte en La Habana. Así que escuchemos.
Ha reconocido incluso la subdirectora de operaciones de la estatal Aguas de La Habana que no hay agua para todos los habaneros. ¿Qué está pasando con el agua? Otra vez continúa crítica la situación y cuán malestar crea esto, Vladimir. Se habla de más de 78 mil habaneros que no están recibiendo el agua. Cuéntanos.
Sí, mira, como bien dices, lo que se crea es un gran malestar con esta situación que estamos viviendo los cubanos con el agua, que como decíamos nosotros, para los cubanos no escampa, ¿no? Siempre es un problema tras de otro. Ahora me tocó al agua. La situación es bien crítica. Por ejemplo, aquí en el municipio de Río Naranjo el agua viene cada 3-4 días, dependiendo del pico que ellos estimen conveniente. Y no es uno de los municipios más afectados, como los municipios de Marianao, Playa, La Lisa. Por ejemplo, mi madre que vive en La Lisa ha estado semanas enteras sin que le llegue el líquido a las pilas, a las tuberías de agua. Y nada, en fin, esto es extremadamente difícil porque vivir sin agua es casi que imposible. Hay quien está destinando la poca agua que tiene solamente para la cocción de los alimentos y para la higiene personal en algún momento, pero realmente es extremadamente difícil vivir sin agua. Y eso es otro de los tantos problemas que se ha sumado a la vida de los cubanos. Y acá en La Habana, bueno, mucho más difícil todavía.
Vladimir, finalmente tú estuviste siguiendo la crisis de hace varias semanas con los transportistas, con los boteros de La Habana, que le toparon el precio por municipio. La respuesta de los boteros fue irse a una protesta de alas caídas, pero no trabajaban. Ante la ineficiencia del Estado y la falta del transporte estatal, las autoridades cedieron. No quitaron la regulación, pero no lo impusieron. Pero para sorpresa de los boteros que regresaron a trabajar ya desde mediados de junio, en lo que va de julio, ya han puesto más de 5.000 multas. ¿Se vuelve a complicar el tema del transporte en La Habana, que nunca llegó a solucionarse?
Sí, exactamente. El transporte volvió a una situación crítica, que de hecho los boteros habían pasado por alto esos topes de precio que les había impuesto el régimen. Y bueno, nada, ahora el régimen está implementando las medidas que pusieron, están imponiéndole multas y bueno, los boteros han decidido de nuevo hacer una especie de huelga silenciosa. No sé en qué irá a parar toda esta situación. El régimen les había puesto un cupé para venderle combustible, pero no creo que sea suficiente porque hay piezas que pagar que están extremadamente caras. Entre otras cosas, un auto solamente no es que lleve combustible, lleva muchísimas cosas y casi todas las piezas son importadas. Por tanto, y demás, el precio, ellos dicen que no les alcanza para sustentar todos los gastos que lleva un auto y en fin. Ahora han regresado a esta huelga silenciosa y no sabemos en qué va a pasar esta situación entre la guerra del régimen y los boteros y el tope de precios. Esa es la realidad cubana también.
Bueno, acaban de escuchar estas dos entrevistas que realizó mi colega Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día, uno que estaba dedicado al tema del desabastecimiento en Sasti Espíritu, y lo que acaban de escuchar es a Vladimir Turro hablando sobre la situación del agua y el transporte en La Habana. Hay situaciones que siguen ahí, latente y mortificando bastante a los ciudadanos de la isla. Para eso están las denuncias, así que gracias a Tomás Cardoso por estas dos denuncias que ha realizado en su programa Cuba al Día. Nosotros seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, por si nos están sintonizando ahora mismo. Hoy es martes y les estoy dando la bienvenida. 18 de julio, les voy a recordar que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. A veces tengo tanto correos en la cabeza que se me olvida en qué programa estoy y de qué correo estoy hablando. Pero nada, señores, gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Y recuerdan cuando en Cuba estaban hablando de esas especies invasoras y se hablaba del caracol gigante. Bueno, señores, y si les digo que acá en la Florida hay un dolor de cabeza en un pequeño pueblo de acá de la Florida, y no precisamente por los caracoles gigantes que también están por acá por la Florida. Y les voy a contar, hay conejos domésticos invasivos. Sí, mira, hay una persona que comenzó a criar estos conejos y de alguna manera se deshizo de ellos, los dejó libre, y ahora, bueno, pues hay un problema enorme porque hay entre 60 y 100 conejos que viven en una población de 81 viviendas en Wilton Manors, acá en la Florida, y ellos están buscando, los habitantes de este lugar están buscando reunir entre 20,000 y $40,000, que es lo que costaría que un grupo de rescate capture a estos conejos y se los lleve, porque de verdad que la situación se les ha vuelto insostenible. Aquí hay veterinarios, señores, usted lleva a su animalito a los veterinarios y no hay ningún problema, pero pocos veterinarios atienden conejos. Imagínense una plaga de conejitos, 60 y 100 conejos en su barrio, y no sabe, la gente no sabe qué hacer con ellos. Son mascotas exóticas estas, son complicadas, y bueno, están buscando este dinero para ver cómo se llevan a estos conejitos, que se llaman conejos de cabeza de león. Aquí luchamos ahora con los conejos de la cabeza de león, este vecindario de Miami. Las pitones de Birmania, están los peces león, están los caracoles africanos, están las iguanas, pero estos conejos es porque alguien los soltó de forma ilegal. Se han reproducido, hay casi 100 de ellos, y bueno, los vecinos quieren, bueno, pues liberarse de esta colonia, porque nada, están ahí y nada, no quieren los conejitos ahí. Cosas de la vida, no quiero pensar en esos conejitos viviendo en Cuba, no quiero pensarlo. Bueno, seguimos ahora, ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés, el fin de la pandemia.
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. El anuncio se produjo a más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS, y representó el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo. Pero la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia terminó, la pandemia no llegó a su fin. Es con gran esperanza que declaro el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, dijo el director general de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero del 2020. Las vacunas fueron uno de los principales puntos de inflexión en la pandemia, lo que permitió que millones de personas estuvieran protegidas contra la enfermedad grave y la muerte. Estados Unidos y Reino Unido, como muchos otros países, hablaron de vivir con el virus y cancelaron muchas de las regulaciones establecidas en la lucha contra él. El doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la emergencia pudo haber terminado, pero la amenaza sigue presente. Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose, porque es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918. En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia, afirmó el experto. La organización recordó los altos niveles de la enfermedad que se han presentado en el sudeste asiático y Medio Oriente y señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de un número máximo de 100,000 personas a la semana en enero del 2021 a poco más de 3,500 en abril de 2023.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 de la noche, Gigantes versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con el programa. Un saludo para Marioli y la Beba, que ya están dando reporte de sintonía. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Para los amigos que me están preguntando, sí, aquí estoy, pero no está Alfredo. Él va a regresar porque él es tan bueno que él va a regresar pronto. Así que gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos hasta las 10 de la mañana. Como siempre les decimos, tenemos muchas notas de interés para ustedes. No se vayan de la sintonía. Aquí sigo con estos caballeros que están por acá. Y bueno, ahora pasamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. De precaria se están calificando familiares de 3 presos políticos la situación de sus seres queridos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso desarrolla esta información.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario de la isla, denuncian sus familiares. Este lunes, en llamada telefónica desde el Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por el 11J, alertó que está enfermo y sin asistencia médica. Informa su madre, Marta Domínguez.
Bueno, Jorge, en este momento me llamó que dice que tiene una fiebre horrible de 40, que está muy mal, muy decaído, tirado en la cama, una tos que no se le quita. No le han hecho nada, no lo han llevado al médico. Él está en el edificio 1, tercero sur. El hostigamiento, todo es malísimo, negro lo que están pasando.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, con condena de 8 años por participar en las manifestaciones en Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, está castigado y fue maltratado físicamente en el penal de Quibicán. Nos dijo su esposa, Dayana Aranda Batista.
Se manifestó vestido de blanco con su pullover escrito por adelante y por atrás. Los guardias lo golpearon. Eso fue confirmado por Lolo mismo. Él me dijo que no, que él lo que podía hacer por mí era mandar a un guardia y ponerme a Juan Enrique para que yo escuchara su voz, para que yo viera que él estaba bien, pero que no podía dejármelo ver. Juan Enrique lo único que me dijo por teléfono fue que no me preocupara, que él estaba bien y que gritara con él para Trivida. Ya te puedes imaginar, colgó el teléfono. Yo salí de la prisión y nunca pude ver a Juan Enrique.
Por su parte, ya está en régimen de menor rigor, pero dentro de las instalaciones del propio Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, donde las condiciones siguen siendo precarias, explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó el viernes.
A Lázaro lo pusieron en un campamento, pero dentro de la misma prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en la zona cero, un lugar donde hay que caminar más de 1 kilómetro con la java del recluso, campamento que está deprimente, al menos el salón de la visita apenas tiene asiento, porque es una nave con piezas prefabricadas, desbaratadas, amarradas con alambre, da el sol completamente, es decir, que no tiene condiciones higiénicas para pasar 2 horas y media de visita con nuestros familiares. Voy a aprovechar este espacio para denunciar que él dejó bien claro que él no le trabajaría a la dictadura allí dentro de ese campamento donde lo tienen.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billström, reiteró la semana pasada la importancia de que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba. Promotores de la democracia en la isla concuerdan con el canciller, informa Yolanda Huerga.
El ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billström, reiteró la pasada semana la importancia de que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba, incluyendo la ayuda del bloque a la isla. Billström respondió así a una carta enviada por el parlamentario sueco Marcus Wiechel, en la que pregunta qué medidas pretende tomar el gobierno del país eslavo para enfrentar de manera conjunta a la dictadura cubana y respaldar a la oposición. En cuanto al apoyo a la oposición democrática, Billström no descartó una cooperación más estrecha con Estados Unidos.
Las declaraciones del canciller horas antes que empiece la cumbre se la
OTAN, Unión Europea, muestran el creciente descontento en Europa con este acuerdo y el movimiento que hay para revisarlo.
Consideró el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat.
Muestran una vez más de que el status quo bajo el cual ha sobrevivido el financiamiento de la dictadura castrista ahora está siendo retado exitosamente y está siendo sacudido.
Los países europeos no están ajenos a la situación cubana. El desastre económico y social del país, el éxodo de miles de nacionales hacia otros países y la crisis de derechos civiles y políticos evidenciada en la represión del disenso y los más de 1,000 presos políticos. En este sentido, Eric Jennings, director del Departamento de Latinoamérica de la organización Civil Rights Defenders, consideró que es positivo que Estados miembros de la Unión Europea reconozcan que el acuerdo con Cuba no ha tenido consecuencias efectivas y que la Unión Europea necesita tomar pasos.
Exigir que la Unión Europea diga formalmente que Cuba está violando los artículos de derechos humanos en el acuerdo, que la Unión Europea exija elecciones democráticas y no solamente con voz baja denuncie algunas violaciones en la isla, que la Unión Europea termine el apoyo económico y que exija que Cuba rompa con Rusia. Esos son pasos posibles, eficaces, importantes y que tendrían efecto. Exigir que la Unión Europea rechace o pause el acuerdo es mucho más difícil lograr y no estoy seguro que tuviera efecto positivo, aunque, obvio, desde una perspectiva ideológica sería lo correcto.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Solo el 4,3% de los cubanos dicen sentirse satisfechos con la gestión gubernamental, según una reciente encuesta. La confianza del pueblo en Miguel Díaz-Canel ha descendido notablemente a la vez que ha crecido el descontento con la gobernanza de la nación, de acuerdo con los resultados de este estudio. Alejandro Marcano tiene este informe y el testimonio del periodista independiente Boris González Arena.
La confianza del pueblo cubano en el designado sucesor Miguel Díaz-Canel ha descendido notablemente, a la vez que ha crecido el descontento con la gobernanza de la nación, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta de CubaData. La encuesta muestra que el 57,2% de los participantes, 1020, no confían en Díaz-Canel para atender las necesidades de los ciudadanos cubanos.
La forma como los funcionarios cubanos, los dirigentes cubanos, hablan de los déficits, demuestra que no tienen ni la menor afectación por esos déficits, ni la menor solidaridad con las personas afectadas. Porque tú no puedes decir, no, ahí ves, la tengo con asma, porque le quité parte del oxígeno. Sabemos lo que eso impacta, pero estamos trabajando directamente en el acceso. O sea, medicamentos y alimentos básicos para que la persona viva. Tú no sabes lo que eso impacta. Tú nunca vas a saber lo que eso impacta, porque el niño que se muere no es tu hijo, hijo de puta. Porque el hermano que se muere, porque el primo, porque el papá, porque la mamá que se muere, falta de alimento o falta de medicina, no están relacionados contigo, degenerados.
A nivel de satisfacción con la gobernanza, solo 4,3%, 77 personas, afirmó sentirse completamente satisfecho, en contraste con el 58,2%, es decir, 1,037 personas encuestadas, que expresó su total insatisfacción. En términos de protesta y expresión de descontento, el 54,2% de los cubanos encuestados están completamente de acuerdo con las manifestaciones civiles. Sin embargo, el miedo es un factor determinante para la no participación en ellas. La encuesta también mostró que muchos cubanos desconfían de la aplicación justa de la ley en el país. Un 53,1% no confía en que las leyes de Cuba sean justas y un 56,8%, 1,012 personas, no cree en la integridad de la policía. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
En Estados Unidos, la juez Eileen Cannon escuchará los argumentos relacionados con el caso del expresidente Donald Trump, acusado de mal manejo de información clasificada. Héctor Contreras tiene los detalles.
En medio de la controversia, hoy se espera escribir una nueva página en el juicio contra el expresidente Donald Trump, acusado de mal manejo de documentos clasificados. La jueza federal de distrito, Eileen Cannon, será la encargada de escuchar los argumentos durante las sesiones de esta semana, que podrían dar una idea de cómo la máxima autoridad pretende presidir el caso, mientras se enfrenta a la cuestión no resuelta de cómo programar el juicio del ahora precandidato presidencial republicano que aspira a su segundo periodo en la Casa Blanca. Este caso, que es inédito en muchos aspectos, tendrá un elemento adicional, ya que las autoridades deberán tener en cuenta el concepto de un maestro especial, quien realiza una revisión independiente de la gran cantidad de registros clasificados eliminados por el FBI en Mar-a-Lago. La designación de este maestro especial por parte de la juez Cannon le costó las críticas, especialmente de los demócratas, que la acusaron de preferencias al exmandatario y señalaron su limitada experiencia como jueza, particularmente en asuntos de seguridad nacional sumamente delicados, dado que el expresidente Trump la nombró en el cargo hace solo 3 años. Algunos especialistas, como Kendall Coffey, exfiscal federal en Miami, consideran que la jueza Cannon tiene las credenciales suficientes para llevar el enjuiciamiento federal más importante de la historia reciente en los Estados Unidos, y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, el exfiscal Coffey agregó textualmente: "Ella no va a querer hacer nada más que seguir las reglas. El desafío es que nunca ha habido un caso como este". Como jueza asignada al enjuiciamiento penal del expresidente Donald Trump, Eileen Cannon será la encargada de emitir fallos que podrían dar forma a la trayectoria del caso, incluso sobre las pruebas que pueden y no pueden admitirse, y si proceder rápidamente o conceder una prórroga hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 para realizar un juicio que inicialmente está programado para el 11 de diciembre. Eileen Cano, graduada de la Universidad de Duke, nacida en Colombia e hija de un inmigrante cubano, trabajó para un juez de la Corte del Circuito de Estados Unidos y fue fiscal federal adjunta en Florida, procesando varias decenas de casos como parte de la División de Delitos Mayores de su oficina y luego manejando apelaciones de condenas y sentencias antes de ser nominada por el expresidente Trump en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Ucrania, las autoridades dijeron que un nuevo ataque de Rusia con drones causó daños en un puerto en el sur del país, mientras la comunidad internacional condena la negativa de Moscú a prorrogar el acuerdo sobre la exportación de grano ucraniano. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, califica de inconcebible la decisión de Rusia de poner fin a su participación en el Acuerdo del Mar Negro, que durante casi un año garantizó a los buques de carga de Ucrania un paso seguro para exportar sus granos desde 3 puertos ucranianos.
Convertir los alimentos en armas, usarlos como herramienta, como un arma en su guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente y que los precios suban. Estamos viendo que el mercado reacciona a esto a medida que los precios suben.
Blinken hizo un llamado a restaurar la situación lo más rápido posible y señaló a Moscú como responsable de negar alimentos a las personas que los necesitan desesperadamente en todo el mundo y además contribuir así a la inflación. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense no fue el único en lamentar las consecuencias de la decisión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hasta ahora el pacto ha sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial en un mundo convulso. El impacto lo sentirán millones de ciudadanos en todo el mundo, y es que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, también condenó la decisión unilateral de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro. En tanto, en el campo de batalla y según han afirmado autoridades locales, una nueva oleada de bombardeos rusos ha dañado parte de las instalaciones del puerto de Mykolaiv, al sur de Ucrania. El ataque con drones se produce un día después de que el Kremlin prometiera represalias, luego de señalar a Ucrania como responsable del segundo ataque a gran escala contra el puente de Kerch, que une Rusia y la península de Crimea, bloqueando así una importante ruta de suministro militar y que además provocó la muerte de una pareja de civiles rusos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y ahora estoy conversando con el grafitero Julier P. Vamos a estar hablando de esta serie fotográfica que tiene un nombre muy sugerente. Te dejo a ti que nos cuentes de qué va y quiénes se han unido para presentar estas imágenes.
La serie se llama Kiev Vana. O sea, la serie nace a partir de tener una visión de la destrucción de Uruguay, o sea, de la ciudad de La Habana, y hacerle como una especie de símil con la ciudad de Kiev en Ucrania, y cómo dos ciudades que son víctimas de totalitarismo de diferentes maneras, pero en un final están siendo víctimas, ¿no? Y están siendo no solamente está estudiando la arquitectura, sino parte del funcionamiento social, antropológico y todo lo que sucede cuando destruyes el hábitat de personas, ¿no? Y entonces nos unimos yo y un amigo que se llama Jason Everest, él es de Estados Unidos, él es soldado, es aparte de fotógrafo también, pero además es soldado activo del Army, ¿no? Y tiene también una perspectiva sobre las experiencias en algunas guerras que ha estado y cómo la devastación, o sea, es el concepto de la devastación urbana. Partimos de esa mirada, ¿no? Él como soldado y haber vivido este tipo de experiencias en locaciones de ciudades destruidas por la guerra, y yo como, de alguna forma, ciudadano de un país víctima de un gobierno totalitario que de muchas maneras ha dejado destruir a toda una capital, incluyendo, o sea, si vamos a otras ciudades de Cuba. Pero bueno, yo me baso más en la perspectiva de aquí de La Habana, que es donde se hace más palpable, claro, más evidente la destrucción de la ciudad. Y todo, o sea, el concepto es eso, es la devastación desde dos puntos de vista. Yo como artista, ciudadano de un país totalitarista, y él como experiencia de soldado en países en guerra y toda la devastación que trae consigo ese tipo de problemática, ¿no?
Claro. El proyecto Kiesvana es más que una simple serie fotográfica. ¿Lo consideras así?
Sí, él trata de trascender más eso. Trata de también, de alguna forma, de ayudar a la gente que vive o que son víctimas de este tipo de devastación, ¿no? Y de cómo a veces nosotros, muchas veces, la misma ciudadanía y parte del pueblo no asume responsabilidad sobre las actividades políticas, la conducta política de sus gobernantes, y lamentablemente acaban sucediendo fenómenos y situaciones lamentables que acaban desolando, destruyendo o devastando la ciudad y los espacios públicos donde vive la gente y sus casas, etcétera.
Ustedes están reflejando lo que muchas veces varias personas presentan en las redes sociales, la devastación de La Habana como si hubiese ocurrido una guerra.
Sí, porque, o sea, de cierta forma, al final es devastación igual, ¿no? Una la causa, o sea, la guerra la puede causar, pero también la despreocupación, el paso del tiempo, la falta de interés de las instituciones, etcétera, gobierno. Y suceden estas cosas, ¿no?
Claro, entonces, la desidia.
Sí, entonces es bastante triste y preocupante, porque no es que estamos hablando de un edificio. Ahora mismo tú puedes por todo el litoral habanero y hay una cantidad de edificios que son patrimonio, ¿eh? Destruidos totalmente, destruidos parcialmente, que eso jamás se va a recuperar. Hay mucha gente desplazada ahí, porque imagino que hay mucha gente, imagino no, yo conozco mucha gente que vive en Albergue, ¿eh? Y imagino muchos más que han sido lugares, porque no solamente en esa parte, o sea, tú entras por Vives ahí en Jesús María y eso también está destruido totalmente. Y te, si te vas metiéndote en Trabajo, ahí te vas metiéndote, mira, esto es bastante alarmante, ¿eh? Y cómo no pasa nada, o sea, eso sucede ahí, se queda ahí, y el interés con esta serie es llamar la atención, ¿no?, a la ciudadanía de que, mira, ustedes viven aquí en este espacio y tienen que exigir que se atienda, que se arregle, que el gobierno gaste su presupuesto público o el poco que tiene, en vez de invertirlo en cosas menos necesarias, invertirlo en el hábitat de la gente.
Claro.
Entonces, ¿dónde van a ir?
Juliet, en la serie has presentado muchas fotos en tus redes sociales, en tu Facebook, fundamentalmente. ¿Va mucho más allá? ¿Puede haber una exposición de todo esto?
Pues, lo estamos tratando. Yo soy en Cuba, no voy a poder ponerlo. O sea, no es la primera vez que salió, ahora no se puede poner aquí en ningún tipo de formato. Pero sí, estamos tratando de que, o sea, no es un hecho todavía, pero estamos tratando de que eso se consolide y podamos exponer por allá, por Estados Unidos. Llevar a físico las imágenes y a ponerlas en una exhibición.
Sería muy bueno. Vamos a hablar ahora de esta beca de creación Franz Kafka de este año para intervenciones en espacios públicos en Cuba. Tú has sido el ganador de esta beca y, bueno, cuéntanos un poco de ello.
La beca, yo vi en las redes, la convocatoria y ya me inscribí, después ya me escribieron ya que era el ganador. Y entonces lo que estoy haciendo es desarrollando, o sea, yo presenté el proyecto Regalo. Regalo es un proyecto que lleva mucho tiempo y mucho trabajo, porque son piezas muy pequeñas y lleva mucho detalle, y es el hecho también de recoger en la calle, limpiarlo, pintarle, depositarle en la calle, documentarlo. Entonces es un proceso bastante trabajoso. Y entonces salieron 10 piezas y ahora estoy trabajando las próximas 10, y entonces, o sea, serían las últimas, pero bueno, este va a salir un pequeño video arte que acostumbro hacer de vez en cuando, entonces también estoy en la producción de ese videoarte junto con las 10 horas de tele. Y entonces es un trabajito bastante duro, ¿eh? Dios. Pero bueno, se agradece todo, o sea, el apoyo de la beca y nada.
Bueno, Julier, gracias por tu arte. Es un arte cívico que es difícil de llevar en esa isla, pero tú lo haces con mucho empeño. Así que felicidades por la beca y éxito en esta serie de fotografía kiefbana.
Gracias.
Un abrazo.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Con 52 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Vamos a estar cerrando esta primera hora con este tema de Kelvin Ochoa, Si Tú No Quieres.
Perdóname que te diga que he visto cómo bañabas las calles de la avenida con sentimiento y con maña. Te metiste en mi camino sin darme cuenta, yo estaba prendido de tu hermosura peligrosa y solidaria. Mami, si tú no quieres,
si tú no quieres, no te digo nada.
Oye, si tú no quieres, Juliana.
Si tú no quieres, no te digo
mira,
nada.
Mira, negra, que hace calor en La Habana.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Que yo no te digo nada.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Siguiendo con nuestro tema, te vi en la plaza y estaba tomándote un gazpachito. Dijeron como tu falda que rompía corazones.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Pregúntaselo a tu hermana.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Oye, mira, que hace calor en La Habana.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Ay, 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 ay.
deixa pra lá, olha pra mim, o que ele tem pra te dizer, você sabe que não é ruim, diz que vai, diz que sim, diz já é, diz enfim, o que sente, se realmente tá afim, vai, lhe dê ao menos uma chance para falar, pra te amar, pra te beijar, preste atenção, a canção que vem do coração, para ter, mira-me, escute-me, vê-me, se você não quer, se não quer, não te digo nada, mas, se tu não queres, se tu não queres, não te digo, digo nada.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 de la mañana, estamos ya en la segunda hora de Tempranito y de mañana. Un placer estar con ustedes, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar acá con muchas noticias, con música, con buenas cosas para ustedes. Me acompaña en la producción Jaime Almiral como ingeniero de sonido Estateo de Giro. Yo soy Exilia Arjona, voy a estar con ustedes durante estos días acá solita hasta que Alfredo regrese. Bueno, solita en esta parte, porque de la valla hay muchísimas personas que hacen posible este programa Tempranito y de mañana. Un saludo para Yaimel. Yaimel dice que tiene mucho frío porque Yaimel está por una zona donde hay frío. Entonces le digo que le voy a regalar un poquito del calor que hace por acá en Miami. Récord de temperatura por acá. Muchísimo, muchísimo calor, señores. Advertencias también por acá. ¿Qué tiene que ver con esto de las altas temperaturas? Un día como hoy del año 1821, el Reino de España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos. Y seguro Teudy no sabía que la materia se dilata al calentarse. ¿Tú lo sabías, Teudy? No, bueno, esto lo descubrió el físico Robert Hooke. Fue el primero en establecer que la materia se dilata al calentarse. Mira, todos los días aprendemos algo nuevo. Seguimos acá en Tempranito. Jaime, voy a preguntarte después a ti si sabes otras cositas. Sí, ¿cómo que no? Claro, y tienes que responder. Seguro tú sabías que la materia se dilataba al calentarse. Dice que va a caer un papelito del médico y no va a responder. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Familiares de presos políticos denunciaron que las autoridades penitenciarias tratan de amedrentar a los reos que se niegan a una llamada reeducación y los someten a medidas punitivas. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
En el Centro Correccional La Caoba de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, los jefes de la unidad amenazaron al pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y a otros dos presos políticos que de no presentarse en los actos de reeducación programados para los reclusos, se les revocará el régimen de menor rigor en el que se encuentran ahora y los regresarán a una prisión de máxima seguridad.
Y se niega a participar en las actividades políticas que se desarrollan en la prisión,
relató Maridilenis Caraballo, esposa del pastor.
Las amenazas han sido que las consecuencias de él no participar en ese proceso serán trasladarlo de nuevo, revocarlo a una prisión de máxima seguridad.
El religioso fue condenado a 7 años de privación de libertad a raíz de su incorporación a las protestas populares del 11 de julio en el municipio santiaguero de Palma Soriano. En la misma provincia, pero en otro centro correccional, el conocido como Confianza, está el joven cristiano Joenny Domínguez La Rosa, que fue sancionado a 5 años de trabajo con internamiento por manifestarse el 11 de julio en contramaestre. Joennis convive con otros 8 presos políticos.
Ellos se niegan a cualquier actividad,
explicó Eradis La Rosa Ferrer, madre del prisionero político.
Cuando llegan una fecha de esa, lo encierran en una oficina.
Las actividades de adoctrinamiento exigen que los reos griten lemas y cursen estudios basados en materiales progubernamentales. El involucramiento en este tipo de ejercicios es determinante para su tránsito hacia regímenes menos severos, la obtención de pases a sus hogares, el derecho a la libertad condicional y otros beneficios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Al activista holguinero Leandro Pupo Garcés, la Fiscalía Castrista, junto a la Seguridad del Estado, lo acusa y le pide 4 años de privación de libertad por publicar en Facebook opiniones contrarias al discurso oficial. Ricardo Quintana tiene sus declaraciones y el análisis de su situación de Giselle Murphy, abogada de Cubalex.
Leandro Pupo podría ser condenado a 4 años de internamiento por cuestionar una convocatoria del Ministerio del Interior para reclutar a jóvenes. Échenle un vistazo a las ofertas del Ministerio del Interior para los jóvenes. El pueblo necesita libertad y la dictadura lo que le ofrece a los jóvenes son estos cursos para convertirlos en esbirros, para seguir reprimiendo y esclavizando a los cubanos, escribió supuestamente Pupo el 11 de marzo en Facebook, de acuerdo a la acusación fiscal.
Yo sí hice una publicación. No es la misma que me mostraron ellos, porque lo que me mostraron ellos tenía muchas más cosas. Yo, de ninguna de las que yo he hecho anteriormente, yo me he retratado de ninguna. Pero la que ellos mostraron era diferente, tenía lo que yo había escrito y tenía muchas cosas más.
La propuesta del órgano acusatorio era 4 años de cárcel, pero en un gesto que el ente estatal se jacta en calificar como benevolente, la ha cambiado por 1.460 días, que es igual a 4 años, pero de reclusión en granja abierta con trabajo correccional y derecho a pases para visitar la casa.
La sanción impuesta a Pupo es completamente ilegítima, viola los estándares internacionales de derechos humanos y es una muestra de cómo el Estado cubano viola de manera sistemática y generalizada sus obligaciones internacionales de proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales sin ningún tipo de discriminación, o sea, a todas las personas. Acá es evidente la discriminación por motivos políticos. En primer lugar, es un delito que ni siquiera debería estar tipificado en el Código Penal. Esto es una forma de censura indirecta que inhibe a las personas de hacer críticas al gobierno cuando todas las personas tenemos derecho a criticar al gobierno, porque además forma parte del derecho a la participación política, a la participación ciudadana de manera general, a la libertad de opinión y de expresión. Además es la manera en la que tenemos de exigirle rendición de cuentas al Estado cubano. Antes ponían multas por expresarse en redes sociales, hoy estamos viendo la privación de libertad.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y en La Habana persiste la crisis del agua. Unos 77 mil capitalinos no tienen servicio de agua corriente. El oficialismo intenta paliar la situación enviando pipas a las barriadas cuya distribución es insuficiente e inestable. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
En La Habana, el agua potable no circula estos días por las tuberías, sino por la carretera.
Los medios internacionales de prensa se han hecho eco de la crisis con el suministro de agua potable en la capital cubana.
Mariana, hoy este pedacito de aquí le ponen el agua de 2 de la mañana aproximadamente a 4. 4 y un minuto se fue. Si no lo cogiste, ya, no cogiste agua. No importa si eres trabajador, si eres ama de casa, eso no importa. A nosotros no nos ponen el servicio así.
El portal digital Cubanet recogió las impresiones de varios vecinos de los municipios Marianao y La Lisa. Unos 77.000 habaneros no tienen este servicio. El oficialismo intenta paliar la situación enviando pipas de agua a las barriadas, cuya distribución no es estable.
Bueno, aquí la gente se han quejado al gobierno, al partido, etcétera, pero nunca han puesto una pipa, nunca han mandado nada, ni han mandado a preguntar dónde se coge el agua. Aquí nadie ha dado solución a nada. Simplemente la única solución es mentira, más mentira, y continuamos con la mentira.
Las autoridades locales no ven solución a la vista y mencionan entre las causas del déficit del suministro del preciado líquido averías en las instalaciones de bombeo motorizadas, tuberías con fugas y la inestabilidad eléctrica en los sistemas fundamentales de suministro, entre otras. Luis Guardia, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó al Senado a seguir adelante con los votos en más de 60 nominaciones diplomáticas, incluidos 38 embajadores. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, instó el lunes al Senado a seguir adelante con las votaciones sobre más de 60 nominaciones diplomáticas, incluidos 38 embajadores, que se han estancado debido a las objeciones de legisladores individuales. En una conferencia de prensa, Blinken anunció que había enviado una carta a los 100 senadores explicando que los retrasos en los votos de confirmación de estos nominados constituyen un riesgo para la seguridad nacional.
I respect and value its critical oversight role.
Él dice que él respeta y valora el papel crítico de supervisión y que es crucial garantizar que haya personas altamente calificadas que representen a Estados Unidos, pero que eso no es lo que está ocurriendo. Dice que nadie está cuestionando las calificaciones de estos diplomáticos de carrera que están siendo bloqueados para influir en otros asuntos no relacionados. Dice que es irresponsable y daña la seguridad nacional. Blinken señaló que de los 38 nominados a embajadores son funcionarios de carrera del servicio exterior que han servido en administraciones tanto republicanas como demócratas. Blinken señaló al senador republicano Rand Paul de Kentucky como el principal impedimento. Paul ha puesto en espera a todos los nominados al Departamento de Estado, citando la negativa de la administración Biden a proporcionarle documentos relacionados con el origen de la pandemia de COVID-19. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, la justicia ordena reiniciar los juicios de 45 presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño y el defensor de los derechos humanos Javier Tarazona. Desde Caracas, los detalles los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que revocó la competencia al Tribunal contra el Terrorismo que llevaba el caso de 45 presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño y el activista de derechos humanos Javier Tarazona, de la ONG Fundarredes, sus juicios comenzarán desde cero. Joel García, abogado del periodista y activista del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, explicó a Martín Noticias que no le sorprende esta decisión.
Si se ha atrevido a asesinar a personas que han estado presas, no estaría nada extraño de que se interrumpa un juicio. Y en el caso de Roland Carreño, es la tercera vez con esta que se interrumpe.
A Carreño le faltaba solo una audiencia para terminar el juicio. García desconoce las razones por las cuales fue tomada esta decisión, pero cree que el juicio debió concluir.
Obviamente vemos que la razón no obedece a mala administración por parte del juez o algo personal contra el juez, sino que es para mantener privado de libertad a estas personas, entre ellos Javier Tarazona y a Roland Carreño.
A Marta Tineo, directora de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, tampoco le sorprende esta decisión. Recordó a Martín Noticias que reiniciar los juicios no es la primera vez que sucede. Advirtió que pudiera hablarse de una condena anticipada, ya que sin un resultado de juicio, ellos están cumpliendo una condena.
El tribunal, eventualmente, no teniendo con qué condenar en esos casos, pero evidentemente tampoco habiendo una decisión política de absolverlos, pues deciden quitar la competencia al tribunal y pasarla a otro tribunal para que éste conozca o realice nuevamente el juicio.
Este lunes 17 de julio se cumplen 745 días de la detención de Javier Tarazona. La ONG Fundarredes escribió a través de la red social Twitter: esta sería la segunda interrupción del juicio de nuestro director Javier Tarazona. Patrones como estos se han denunciado en otros casos de presos políticos en un país sin estado de derecho. La vida y libertad de Javier Tarazona está a merced de el Estado venezolano. Una muestra más de criminalización de la defensa de derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los países del G20 llevan a cabo negociaciones en búsqueda de acuerdos de reestructuración de la deuda y modelos de financiación para enfrentar el cambio climático. Más detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
Reunión de ministros de finanzas y bancos centrales del G20. Comenzó el lunes en Gandhinagar, en el oeste de India, donde los países del grupo negociarán durante 2 días en busca de acuerdos de reestructuración de la deuda y modelos de financiación para enfrentar el cambio climático en un contexto de desaceleración de la economía mundial. Además del tema de la deuda, los encuentros también se centrarán en cuestiones como el fortalecimiento de los bancos multilaterales de desarrollo, la regulación de las criptomonedas y la necesidad de facilitar el acceso de los países más pobres a la financiación para mitigar los efectos del cambio climático. También está prevista la implementación de la primera etapa de un acuerdo sobre una distribución más equitativa de los ingresos fiscales de las empresas multinacionales, concluido la semana pasada por 138 países.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:14 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Gracias a ustedes por la sintonía. Un saludo para Miguel y Geraldine, que nos están dando ánimo y diciendo que hay que seguir pa'lante, que es martes. Bueno, pa'lante, que es martes. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Vamos a recorrer un poco la historia. Vamos a ver cosas que sucedieron un día como hoy, efemérides del día de hoy. Como les dije, en el año 1821, el Reino de España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos. En el año 1921, la Catedral de Burgos traslada a su interior los restos del Cid y su esposa Doña Jimena, así como todas las reliquias de San Fernando con motivo de la celebración del centenario de esta catedral. En el año 1928, Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico. Miren qué interesante. En el año 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzan un acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción en un periodo de 10 años. Para el Lobito, un día como hoy del año 1993, y no tiene que ver con boxeo, la televisión azteca hace su primera emisión en México en el año 1994, y todavía esto se sigue recordando muchísimo. La asociación terrorista Asociación Mutual Israelita Argentina deja en un atentado 85 muertos y más de 300 heridos en Buenos Aires. En el año 2008, Jesús Vázquez es nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados, siendo el primer español en conseguir este puesto. En el año 2013, Tijuana se convierte en la primera ciudad mexicana y Latinoamérica en realizar lo que se conoce como un apagón analógico. Y en el año 1898, el matrimonio Curie descubre el polonio en París, Francia. El contacto con este elemento puede ocasionar la muerte prematura y también daños genéticos. Como les dije al inicio del programa y se los voy a recordar, un 18 de julio también se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al trabajo y la lucha por la paz realizada por el expresidente de Sudáfrica. Se reconocen los valores de Nelson Mandela y la dedicación al servicio de la humanidad a través de la labor en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y varios grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Esto lo detalla la web de la ONU. No obstante, en el año 2015, la Asamblea General decide ampliar esta efeméride e incluye que se utilice también al fin de promover las condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos, de que los presos son parte integrante de la sociedad y también valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia. Algunas de las efemérides del día como hoy, un día como hoy también nace el novelista argentino Manuel Gálvez. Vamos a recordar algunas personalidades que fallecieron un día como hoy. Un día como hoy muere este político, muere Benito Juárez, político mexicano, en el año 1872. Muere el escultor argentino Antonio Sibelino. También en el año 1967 muere Humberto Castelo Branco, que fue expresidente de Brasil. Muere Emilio Alfaro, actor argentino. Muere también en el año 1817 la novelista Jane Austen, novelista británica. Y en el año 1610, tenía que haber comenzado por acá, pero está de último aquí, fallece el pintor italiano Michelangelo Merisi, conocido por el mundo como Caravaggio. Fue uno de los artistas más importantes del barroco. Y yo les tenía un chismecito por acá, algo de lo que quería comentar con ustedes. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos aquí de un turista que tuvo la osadía de dejar una firma, de recordar que él quería mucho a su novia en la pared del Coliseo, ¿verdad? ¿Recuerdan todo esto? Bueno, que gracias a las redes sociales se pudo conocer quién era y bueno, él, después les voy a contar más adelante qué pasó con él. Pero ¿qué pasa? Las personas siguen incurriendo en este error porque dos turistas más fueron descubiertos aparentemente dibujando sobre el Coliseo romano Y luego de este incidente del cual estabas comentando que ocurrió en junio, el viernes un guía turístico detectó a una joven suiza de 17 años que aparentemente estaba tallando sus iniciales en una pared de la construcción. Esto lo dijo a CNN un portavoz de la policía militar local, los famosos carabineros de la provincia de Roma. El guía enseguida llamó a la seguridad del lugar, alertó a los carabineros y entonces al día siguiente... Pues nada, la gente está un poco loca. Un estudiante alemán de 17 años también fue sorprendido haciendo algo similar y bueno, el guardia de seguridad vio al adolescente y rápidamente también lo denunció. A ambos jóvenes, señores, porque no es juego, pueden enfrentar una multa de hasta 15,000 euros, que son $16,850, e incluso hasta 5 años de cárcel. Son sitios que son patrimonios de la humanidad y no se debe hacer. Esta es la misma pena que puede recibir este turista británico de 27 años al que grabaron cuando aparentemente tallaba su nombre en la pared del Coliseo Romano el mes pasado. Así son las redes sociales, así son de rápidas y pudieron descubrir a este muchacho porque la gente lo filmó, le llamaron la atención, él siguió escribiendo, no le importó para nada que las personas lo estuvieran viendo y que lo estuvieran molestando, ¿no? Diciéndolo que no tenían que hacer esto. Ya se sabe quién es este hombre, se llama Iván Dimitrov y envió una carta de disculpa a la oficina del fiscal local, según el abogado defensor. Por supuesto, le está diciendo ahora que lo perdonen, que mira, yo no quería hacer esto, yo estoy enamorado de, se llama Hailey, la chica, pero yo quería ponerlo, pero no quería porque las cosas se complican, porque... Cuando se publique el video, entonces hasta el ministro de Cultura de Italia pide en un tuit que el que había hecho esto fuera sancionado de acuerdo con las leyes de Italia. Él dijo, considero muy grave, indigno y una señal de gran descortesía que un turista arruine uno de los lugares más famosos del mundo, un patrimonio histórico como es el Coliseo, para tallar el nombre de su prometida. También una vez ocurrió un incidente similar en el año 2020, cuando el personal de seguridad vio a un turista irlandés supuestamente detallando sus iniciales en la estructura antigua y lo denunció a la policía. Bueno, parece que todas estas personas han escuchado el tema ese musical en el tronco del árbol. Una niña grabó su nombre en Chida, no sé qué, ta, ta. Bueno, nada, no lo pueden hacer, señores, así que si van de turismo a algún lado, ¿y tú qué has hecho? Como dice el tema, por favor, no tienen por qué escribir nada, solamente disfruten de la vista, disfruten de todo, pero no tienen por qué meterse en este problema de una multa tan alta de 15,000 euros y quizás hasta 5 años de cárcel. No hay necesidad de eso. Lo digo una y mil veces. No hay necesidad de eso. Y bueno, la fiebre Barbie, señores, la película que ya está casi al lanzarse y todo es rosado por este tiempo en este mundo. Y me acuerdo cuando vendían las Barbie en Cuba, ¿no? A un precio también un poco complicado, pero bueno. Y la historia de la muñeca, bueno, es sui generis porque empezando que esto es una señora Ruth Handler, que fundaron y su esposo Elio fundaron la compañía de juguetes Mattel en un taller de su garaje en el sur de California en el año 1945. Es común escuchar que las personas que hacen un imperio, que comienzan a tener un negocio exitoso, comenzaron en un garaje. Hay mito que podemos comenzar a inventar ya en tu garaje. Fíjate, algo que dé, pero que dé bastante. No, yo sé. No quiero decir lo único que tiene Jaimito en su garaje, pero mira cuántas cosas han surgido en un garaje. Muchísimas cosas, señores. Amazon, todo eso en un garaje. Bueno, esta mujer y su esposo fundan esta compañía de juguetes Mattel y en el año 1959 lanza esta muñeca Barbie. Ella 5 años antes de morir en el 2002 pues habló con la BBC junto a su hija y explicó cómo fue que se le ocurrió la idea de hacer esta muñeca, cómo le sirvió una muñeca que vio cuando estaba de vacaciones en Suiza, pasa frente a una tienda de juguetes, ve esta muñeca, una muñeca que ustedes saben que la muñeca Barbie ha sido muy criticada porque se dice que es muy sexualizada, ¿no? Y ella nunca pensó que iba a tener el éxito que tiene ahora. Su hija ha contado que nunca le gustó que las personas en la calle incluso la pararan para que le firmara autógrafo y pensaban que ella era realmente el prototipo de la muñeca, que su mamá había hecho la muñeca por ella, pero no, tenía que ver con una muñeca alemana que se llamaba Lily, y entonces esta mujer se le encendió el bombillo, una mujer muy emprendedora, muy de su tiempo, y nació la idea de una muñeca vendida con todo un ropero de atuendos. Las muñecas Barbie se han transformado muchísimo, han sido muy inclusivas por estos tiempos, y la película ya está ahí tocando a las puertas. Seguimos ahora en Tempranito y de Mañana, cuando son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace 2 años, el 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustible y alimentos, así como por el pisoteo durante décadas de sus derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y palizas. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión. José Daniel Ferrer García es un buen ejemplo. Según el último informe de los derechos humanos del Departamento de Estado, ha estado en confinamiento solitario desde su arresto, en una celda sin ventanas ni ventilación. La celda también estuvo iluminada las 24 horas del día durante la mayor parte del año pasado. El artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, publicó recientemente una carta en el diario The Miami Herald, titulada «Las autoridades de Cuba me han robado la juventud solo por decir lo que pienso». Escribió, «Hoy, cada joven cubano es un preso político, un artista censurado, un exilio dentro y fuera de Cuba». Todo lo que hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos. Nadie debería tener que renunciar a su juventud por una causa tan justa, concluyó. Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre el 6 de junio y nadie ha sabido de él desde entonces, según Claudia Genlui, activista cubana y amiga de él. El mundo no olvidará a aquellos que valientemente hicieron oír su voz frente a la represión extrema, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado, incluidas las más de 700 personas que permanecen en las cárceles cubanas, condenadas a penas de prisión de hasta 25 años por ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones y restricciones de visado dirigidas a las personas y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato a los manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos, dijo el portavoz Miller, pide la liberación inmediata de los presos políticos detenidos injustamente e insta a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir que el gobierno cubano libere a los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros encarcelados injustamente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Rojos de Cincinnati.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 de la noche, Gigantes versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
De mi media de la mañana, última media hora de tempranito de mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía con el programa y que nos van a estar acompañando hasta las 10 de la mañana, porque esto aún no ha terminado. Coordenadas, porque nos pueden seguir escribiendo tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. El cubano de Finlandia, perdido de todo esto, debe estar en su huerto escolar. Bueno, señores, nada. Muchísimas notas de interés todavía nos quedan por acá, por tempranito y de mañana. Si usted quiere, puede acceder a la página de Martí Noticias y ver todas las propuestas que tiene la página, leer los artículos. Uno de los que está como titular es que el periodista Valle Roque fue trasladado a régimen de menor rigor. Presos del 11J son discriminados por no asistir a actos de reeducación política. Detenidas 17 damas de blanco en operativo policial en varias provincias y muchísimos temas más de interés para ustedes, muchos artículos que pueden leer en la página web, en el sitio web Martí Noticias. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron el lunes que han verificado otro asesinato machista y elevaron a 53 la cifra de feminicidios en la isla en el primer semestre del año. Las ONGs cubanas publicaron en sus redes sociales que Lady Marian Durruti García, de 32 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el 16 de julio en la localidad de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alas Tensas indicaron que investigan un posible intento de feminicidio en el barrio habanero de Nuevo Vedado. La labor de estos grupos independientes, que tienen redes sociales y teléfonos de atención a las víctimas, y su difusión en los medios no oficiales ha contribuido a poner el foco en los feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de asesinatos machistas desde 2019 ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. También en la isla, familiares del preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, temen represalias de los carceleros después de que se cosiera la boca como acción de protesta y se publicara en redes sociales una foto suya dentro del penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Su esposa, Viviani Peña, dijo el lunes a Martí Noticias desde La Habana que ya le prohibieron las visitas conyugales.
Aparentemente todo está normal, pero es aparentemente, ¿sabes? No sabemos qué va a pasar, no sabemos. A ver, él tiene visita, esa visita no se la quitaron, la del 21, pero los pabellones sí se lo quitaron, eso sí, el anterior y el que viene. Bueno, por ahora solamente le han quitado eso, las visitas conyugales. Hasta ahora eso, no sabemos qué más va a pasar, pero sí sabemos que vienen medidas, ¿me entiendes? Porque por la foto que subimos, porque se cosió la boca, por todas esas cosas, vienen medidas, lo que ahora mismo no sé, porque hasta ahora aparentemente todo está normal. Realmente él había pedido celda de castigo porque estaba, ¿no? Quería plantarse y todo, se cosió la boca, pero ellos no lo trasladaron a celda de castigo, ellos lo dejaron en el colectivo porque es que ahí es donde está la cámara. Entonces como que creo que no le conviene a ellos sacarlo de ahí. Él está en el colectivo de siempre, ahí con su cámara vigilándolo todo el tiempo. La visita que le quitaron fueron las conyugales. Dos visitas conyugales le han quitado. La visita familiar no se la han quitado, que es la del 21.
La semana pasada, el Osorbo se cosió la boca como forma de protesta, exigiendo su libertad, pero poco después, una enfermera se presentó en su celda junto a un oficial del penal y le retiró los puntos. El rapero fue arrestado en el 2021 y condenado a 9 años de prisión por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires. El músico ganó 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas antigubernamentales el 11 de julio de 2021. En otra información, solo el 4,3% de los cubanos dicen sentirse satisfechos con la gestión gubernamental, según una reciente encuesta. La confianza del pueblo en Miguel Díaz-Canel ha descendido notablemente, a la vez que ha crecido el descontento con la gobernanza de la nación, de acuerdo con los resultados de este estudio. Alejandro Marcano tiene este informe y el testimonio del periodista independiente Boris González.
La confianza del pueblo cubano en el designado sucesor Miguel Díaz-Canel ha descendido notablemente, a la vez que ha crecido el descontento con la gobernanza de la nación, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta de CubaData. La encuesta muestra que el 57,2% de los participantes, 1020, no confían en Díaz-Canel para atender las necesidades de los ciudadanos cubanos.
La forma como los funcionarios cubanos, los dirigentes cubanos, hablan de los déficits demuestra que no tienen ni la menor aceptación por esos déficits, ni la menor solidaridad con las personas afectadas. Porque tú no puedes decir, no, ahí ves, la tengo con asma, porque le quité parte del oxígeno. Sabemos lo que eso impacta, pero estamos trabajando perfectamente en el acceso. O sea, medicamentos y alimentos básicos para que la persona viva. Tú no sabes lo que eso impacta. Tú nunca vas a saber lo que eso impacta, porque el niño que se muere no es tu hijo, hijo de puta. Porque el hermano que se muere, porque el primo, porque el papá, porque la mamá que se muere, falta de alimento o falta de medicina, no están relacionados contigo, degenerados.
A nivel de satisfacción con la gobernanza, solo 4,3%, 77 personas, afirmó sentirse completamente satisfecho, en contraste con el 58,2%, es decir, 1.037 personas encuestadas, que expresó su total insatisfacción. En términos de protesta y expresión de descontento, el 54,2% de los cubanos encuestados están completamente de acuerdo con las manifestaciones civiles. Sin embargo, el miedo es un factor determinante para la no participación en ellas. La encuesta también mostró que muchos cubanos desconfían de la aplicación justa de la ley en el país. Un 53,1% no confía en que las leyes de Cuba sean justas y un 56,8%, 1.012 personas, no cree en la integridad de la policía. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Programa Mundial de Alimentos anunció el lunes que ha reducido su ayuda en Haití debido a la falta de fondos. Más detalles con la agencia AFP.
La falta de fondos obliga a reducir la ayuda alimentaria para Haití. El Programa Mundial de Alimentos anunció el lunes la reducción de las entregas en un 25% en julio debido a la falta de fondos, pese a que casi la mitad de la población necesita asistencia humanitaria. La Agencia de Naciones Unidas explicó en un comunicado que 100.000 haitianos se verán privados de la ayuda. Advirtió además que con el nivel actual de financiación para este año, el PMA no dispone de los recursos necesarios para proporcionar ayuda a las 750.000 personas en situación de necesidad urgente. Durante el primer semestre del año, se proporcionó ayuda alimentaria o dinero a 1.5 millones de personas en el país. Esto incluye 450.000 comidas calientes para escolares, cifra que podría reducirse casi a la mitad tras las vacaciones de verano. A mitad de año, el plan de respuesta cuenta con un 16% de fondos, según el comunicado, que pide una financiación de emergencia de 121 millones de dólares para finales de 2023. El organismo recordó que los haitianos enfrentan una crisis humanitaria de múltiples niveles, con sus vidas y medios de subsistencia perturbados por la violencia, la inseguridad y las crisis económica y climática. La situación se ve agravada por la inestabilidad política y la creciente violencia de bandas que aterrorizan a la población.
En Ucrania, las autoridades aseguran que un nuevo ataque de Rusia con drones causó daños en un puerto en el sur del país, mientras la comunidad internacional condena la negativa de Moscú a prorrogar el acuerdo sobre la exportación del grano ucraniano. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, califica de inconcebible la decisión de Rusia de poner fin a su participación en el Acuerdo del Mar Negro, que durante casi un año garantizó a los buques de carga de Ucrania un paso seguro para exportar sus granos desde tres puertos ucranianos.
Convertir los alimentos en armas, usarlos como herramienta, como un arma en su guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente y que los precios suban. Estamos viendo que el mercado reacciona a esto a medida que los precios suben.
Blinken hizo un llamado a restaurar la situación lo más rápido posible y señaló a Moscú como responsable de negar alimentos a las personas que los necesitan desesperadamente en todo el mundo y además contribuir así a la inflación. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense no fue el único en lamentar las consecuencias de la decisión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hasta ahora el pacto ha sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial en un mundo convulso. El impacto lo sentirán millones de ciudadanos en todo el mundo, y es que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, también condenó la decisión unilateral de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro. En tanto, en el campo de batalla y según han afirmado autoridades locales, una nueva oleada de bombardeos rusos ha dañado parte de las instalaciones del puerto de Mykolaiv, al sur de Ucrania. El ataque con drones se produce un día después de que el Kremlin prometiera represalias luego de señalar a Ucrania como responsable del segundo ataque a gran escala contra el puente de Kerch, que une Rusia y la península de Crimea, bloqueando así una importante ruta de suministro militar y que además provocó la muerte de una pareja de civiles rusos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, ya casi en la recta final. Bueno, vamos a ver nacimientos, personas que nacieron un día como hoy. En el año 1976 nace Elsa Pataky, la actriz española. En el año 1967 nace Vin Diesel, este actor estadounidense. Un día como hoy del año 1967 nació el protagonista de Rápido y Furioso. ¿Por qué parte van de Rápido y Furioso? ¿6, 7? No sé. Yo las películas reconozco que no las he visto, pero son, dicen que espectaculares, y la gente es muy fanática de estas películas. Él nació en Alameda County, en California, y comenzó su carrera actoral en el año 1990. En el año 2001, él salta a la fama con la mencionada película. También en el año 1980 nace Kristen Bell, actriz estadounidense. La ha visto en muchísimas películas. Y en el año 1991 nace Mandy Rose, que es una luchadora estadounidense. Vamos a pasar ahora a efemérides musicales de un día como hoy, 18 de julio. En el año 1899 nace este cantautor peruano, Felipe Pinglo Alba.
Droga divina, bálsamo eterno, opio y el sueño, dan vida al ser, aspiro el humo, que da grandeza, y cuando sueño vuelvo a nacer. Lindas mujeres forman mi harén, y en medio de ellas yo adormitado, libando dichas, bebiendo halagos entre los labios de una mujer.
Bueno, y la canción se llama Sueños de Obvio. Y dice el productor, dice Jaimito, que en aquel tiempo no había grabación y que esto lo canta José Leturia. Algo se me tiene que pegar de quien no está. Bueno, en el año 1938 también nace Ian Stewart, músico escocés. De los Rolling Stones, y la canción es She Was Hot. Ella era caliente, ella tenía calor, ella vivía en Miami. ¿Cómo es la cosa? Bueno, después del calor seguimos acá en Tempranito. Un día como hoy también nació en el año 1954 Ricky Skaggs, cantante estadounidense que fue ganador de premios Grammy. El tema es Honey, abre la puerta. Bueno, era una puerta específica. Honey, abre esa puerta. Seguimos acá con más efemérides musicales. Un día como hoy del año 1975 nace Daron Malakian, músico estadounidense de origen armenio. ¿Ah, no? ¡Ah! ¡Eso se pega! Yo sabía que algo tenía que hacer yo parecido a cierta gente que se le olvidan las cosas. En el año, vamos a echarle la culpa, el total no está aquí. En el año 1962 nace Jack Irons, baterista estadounidense de Red Hot Chili Peppers. Bueno, es el baterista de Pearl Jam y es Who You Are. Seguimos con más efemérides musicales. Ahora sí, 1975, es Daron Malakian, músico estadounidense de origen armenio. System of a Down, Toxicity, tanta toxicidad, ¿para qué? Son los temas que le gustan a Jaimito. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a contar? En el año 1978 nace Verónica Romero, cantante española, y ella nos canta No Hay Otro Amor. Bueno, les cuento un poquito de Verónica Romero rapidito. Cantante y compositora española, saltó a la fama como finalista en la primera edición del reality musical Operación Triunfo 2001. Lanzó su álbum debut en el año 2002 y su carrera se ha desarrollado en España, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y San Marino. Bueno, y este nombre voy a escribirle al cubano de Finlandia que venga a pronunciarlo él. En el año 1979 nace Jaska. Es un Raatikainen. ¿Tú fuiste a Finlandia? ¿Tú estudiaste finlandés? ¡Wow! Tú naciste en Finlandia. Ok. Músico finlandés. ¿Quién canta realmente I Did It Again? ¿Se me olvidó? ¡Wow! Es Britney Spears, ¿verdad? Se me fue ella de la cabeza por culpa del finlandés. Seguimos acá con más efemérides musicales. En el año 1980 nace Gareth Emery, DJ y productor de origen inglés. Un largo camino a casa. No, deja eso un ratico más. Total, vamos a bailar. No hay que discotequear, vamos a discotequear. Nadie los mandó a poner eso. Bueno, nada, seguimos con más efemérides. Nacimientos del día de hoy. En el año 1982 nace Ryan Cabrera, cantante estadounidense. The Way Down. Y la gente se preguntará, Cabrera, de padre colombiano, madre estadounidense, nació un día como hoy del año 1982, es un cantante de pop rock, actor y presentador de televisión estadounidense. Seguimos en tempranito, cuando son las 9:52 minutos de la mañana. Personalidades que fallecieron un día como hoy en el año 1990. Gary Bowlet, autor, intérprete y compositor canadiense. ¿Cómo que next? ¿No me vas a traducir nada de la canción? ¿Pero nada? Ok. En el año 2007 fallece Jerry Hadley, tenor estadounidense, nacido en el año 1952. La bohemia. También un día como hoy falleció en el año 2013 Horacio Avendaño, saxofonista argentino de una banda, Los Pericos. Bueno, y vamos corriendo para la nota cultural. Bueno, hace unos días December Bueno y gente de Zona presentaron el sencillo Después que Bailamos, que es un homenaje a los 10 años de Bailando, ese tema que lanzaron en el año 2014 junto a Enrique Iglesias y que se convirtió en un éxito mundial.
Dime qué pasó después que bailamos. Me dijeron que te complicaste, ya también te enteré que te casaste. Y dime qué pasó después que bailamos. Es que el amor es tan loco y la cosa buena dura poco. No solo física, también había química.
Bueno, en Después que Bailamos no participa Iglesias, pero el toque español de este tema que fusiona el reggaetón y el pop latino se siente en las guitarras y las palmas flamencas que contiene, así como en las bailarinas de este género que participan en este video promocional, que tienen que verlo porque está bastante movidito. Recuerden que Bailando dominó la lista Billboard Hot Latin Songs en el número 1 durante 41 semanas. Bailando obtuvo una nominación a grabación del año en los Latin Grammy, triunfó con los premios Grammy como canción del año, mejor interpretación urbana y mejor canción urbana. Ahora viene este remix, esta segunda parte que se llama así, Después que Bailamos. Bueno, Después que Bailamos, ya esta gente está celebrando el millón de views en YouTube. Vamos a ver si se convierte en un nuevo himno para los fanáticos, esta fusión de reggaetón y pop latino. Ya nos estamos despidiendo en Tempranito. Nos vamos con José de Rico, Henry Méndez y Jay Santos. Noche de Estrellas. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.